En Zona Sur en Positivo es el momento, el instante y la ocasión de conocer a nuestros creadores y sus talentos en Megáfono Cultural.
Este cantar, tómalo como quieras.
Estamos de vuelta acá en nuestro Zona Sur en Positivo y ya a las 10 de la mañana, como corresponde, empezamos nuestro Megáfono Cultural. Y en este momento tenemos un contacto en directo con Alexis Fuentes. Rola, te cuento que Alexis Fuentes, él es el de los fundadores de este Carnaval de los 500 Tambores que se realiza ya hace muchos años en nuestra población La Legua, acá en la República Independiente de La Legua, en la comuna de San Joaquín. Así que Alexis, ¿estás en línea? ¿Aló?
¿Aló? ¿Está ahí?
Bien, Alexis, oye, primero que todo, gracias por recibir el llamado. Y bueno, me imagino que en estos momentos ya están a full allá en la población preparando el inicio de estos 500 tambores, Alexis.
Sí, ya estamos trabajando a toda máquina y esperando que armando el escenario central, que va a estar ubicado Jorge Canning, y los lugares de encuentro de que llegan las batucadas de todo Santiago y algunas batucadas que vienen de fuera de Santiago igual.
Ya, oye, Alexis, yo te estaba presentando, bueno, tú eres parte del equipo fundador de estos 500 tambores, pero yo creo que el fundador y donde nació la génesis de esta idea fue en ti y en tu batucadas que tenías en la población de La Legua. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, en resumen, la historia de estos 500 tambores?
Bueno, el carnaval nace cuando nosotros fuimos un viaje a Valparaíso a ver el carnaval de los 1000 tambores.
Ya.
Y bueno, nos gustó tanto la idea que decidimos replicar esa idea, pero en menor escala acá en Santiago, en Agua.
¿Ya?
Oh. Y ahora...
Sí, te estamos escuchando.
Y a un dirigente de acá, Don Toño del Norambuena, se le ocurre hacer algo más chico. Entonces se le ocurre decir, pucha, hagamos algo más chiquitito. Dice, hagamos 500 tambores. Y esa idea se la fuimos a dar a la gente en La Caleta, en ese entonces estaba el Pato Faría, y a la gente le gustó la idea de hacer un carnaval de la primavera, y nace el carnaval de la primavera.
Ya.
Después, posterior, al otro año, nos gustó que el carnaval haya tenido un impacto importante en la población, y nace los 500 tambores ya formalmente.
¿Esto hace cuántos años estamos hablando, Alexi?
Hace 9 años, porque esta es la novena versión.
Ya.
Ya estamos, al próximo cumplimos los 10 años y ahí queremos festejarlo con todo, porque son 10 años de carnaval, son 10 años de lucha de este carnaval que se ha mantenido constantemente aquí en la población y en especial en el sector de Legua Emergencia.
Oye, Alexis, cuéntale a la gente, porque esta es una iniciativa también que nace desde una agrupación que después la toman muchas organizaciones culturales de La Legua y sociales también, y hoy día, bueno, en conjunto entre todas estas organizaciones arman un colectivo grande que da posibilidad a que hoy día se realice esta novena versión, ya como tú contabas al principio, ya en forma ya gigantesca, por decirlo de una forma.
Sí, pues está. Nace desde la Batucada Fuera Leguina, una organización de jóvenes de Legua Emergencia, y al principio lo hacíamos solo con la gente de La Caleta. Después fue tomando forma este carnaval y se fueron integrando grupos como Hotel Ártico, el Canal de La Legua, la Radio La Ventana, la Escuela 480, Ray Pillán, y ahora se forma una coordinadora del carnaval que todo en lo que son expertos trabajan en esa área. Y ahora somos alrededor de 6 organizaciones los que conforman esta coordinadora del carnaval.
Ya. Oye, y por ejemplo, gente de afuera, mira, acá hay mi conductora que tengo acá al lado mío, la Rola, ella pertenece a una batucada que hoy día precisamente va a estar allá en la población con su batucada. ¿Cómo se llama la batucada, Rola?
Manso Piño.
Ellos son de la Manso Piño que van a estar ahí.
La Manso Piño estuvo ayer con nosotros acá en La Legua.
Sí, así es. Y cuéntenos un poco cómo fue esa entrevista con el Renzo y el Nico.
Nosotros tenemos un espacio acá en el canal de La Legua, un programa de televisión que va todos los viernes a las 7:30. Uh-huh. Y en el marco del Carnaval 500 Tambores teníamos un programa que se llama Casi en Serio en Carnaval.
¿Ya?
Y hemos tenido invitados a las batucas que van a ser parte, porque queremos que la población conozca quiénes son las personas que vienen, que a la final están en la misma para que uno, que viven en poblaciones que tienen altos grados de violencia, que son estigmatizadas por el Estado, por la gente, por la prensa burguesa.
Ajá.
Y a las finales fue una linda entrevista, la pasamos bien, llegaron 4 de los chiquillos invitados y eso fue interesante.
Ya, pues, oye Alex, entonces invita a la gente, ¿a qué hora va a empezar hoy día este gran carnaval de los 500 tambores en La Legua? Y creo que el centro como neurálgico donde va a estar todo va a ser el centro comunitario La Legua.
Sí, el centro comunitario es el inicio a las 17 horas, en San Gregorio 3461, Centro Comunitario La Legua. Desde ahí parte por el recorrido por las calles, que es San Gregorio, Álvarez de Toledo, calle Copihues, llega a la Plaza Salvador Allende, tomando Comandante Riesler y Jorge Canning, va a finalizar en Cabrunner, en Jorge Canning con Cabrunner, donde el espectáculo lo abre Tierra Sagrada y lo cierra la Sonora Malecón.
Mish, ¿y a qué hora más o menos? Bueno, empieza a las 5, ¿y a qué hora ya va a estar como en el escenario central el show?
Queremos llegar a las 7 al escenario central.
¿Ya?
Y cada batucazo una presentación como que duraría entre media hora, y a las 7:30 partiría el 7, 8, el escenario central debería estar partiendo.
Ya, y eso termina entonces como tú estabas contando con la Sonora Malecón.
Sí. Al final, como a las 10 queremos que salgan ellos, 10:30.
Ya. Entonces, Alexis, deja invitar a la gente, porque deja invitar a la gente. Ahí resumen un poquito el quehacer de hoy día para que se entusiasmen y vayan y visiten la población que hoy día se llena de carnaval, de música, de colores, de fiesta, a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, dejar a toda la gente que está escuchando Radio San Joaquín, dejarlo invitado, que vengan a participar. Va a estar muy bonito, van a haber alrededor de 12 batucadas. Grupos bailando, grupos haciendo sambo caporal, y va a haber esta legua que una legua distinta, es la legua que a nosotros nos gusta, con Ray Pillán, Furia Leguina, la Escuela 480, la gente de La Caleta, los Juegos del Ártico, el Canal de la Legua, y montones de agrupaciones que somos los buenos de esta población, los que nos gusta hacer cosas positivas, y dejarlo invitado y que vengan nomás, que todos son bienvenidos a este gran carnaval de los 500 tambores en su novena versión.
Ya, pues Alexis, te pasaste, muchas gracias por el contacto, vamos a seguir aquí difundiendo lo que resta del programa de los 500 tambores y que le salga a todo, bueno, cómo sale todos los años esta gran fiesta que ya es parte de la identidad también de la población gracias al trabajo que han hecho ustedes como agrupación y especialmente a ti que te la has sacado a la cresta por esta por este gran proyecto, este gran sueño que, como yo dije al principio, tú eres parte de la génesis de este lindo proyecto. Así que muchas gracias, Alexis.
Muchas gracias.
Gracias a ti por la entrevista, y que estén todos bien allá y vengan también a darse una vuelta más rato.
No, de todas maneras, pues ahí va a andar la rueda haciendo de corresponsal para poder tener entrevista y las fotos para la próxima semana.
Así es. ¿Ya? Un saludo.
Chau, que estén bien.
Listo,
igual.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Bueno, entonces, Rola, bueno, tú vas a ser parte ya de este carnaval, así que cuéntanos un poquito también de lo que es la batucada de la Manso Piño y qué labor es la que realizan, cuántos integrantes son aproximadamente los que tiene la batucada y lo que se va a mostrar el día de hoy.
Ya, pues bueno, la batucada Manso Piño nace, es de Peñalolén, digamos que cercana a la población Lo Hermida, ya. Son digamos bastante antiguos en esto de la batucada, si no estoy mal, creo que tienen más o menos como 12 o 13 años ya siendo batucada, y pues como que la parada digamos de las personas que dirigen la batucada es obviamente hacer que la persona que viva en la población pues se sumerja en esto de la música, ¿cierto? Para obviamente no caer en otras cosas. Y además, bueno, acá la batucada obviamente lo que hacen básicamente es como samba reggae, estos ritmos brasileros, carnavaleros, ¿cierto? Bastante música en portugués. Y nosotros digamos que tenemos más o menos preparado un show donde pues mostramos digamos como ritmos como el maculelé, como el reggae, como el funky, hacemos como algunas mezclas, somos en realidad aproximadamente entre el 25 a 30 integrantes de la batucada, somos bastante.
Grande, sí, de la batucada. ¿Y tú qué instrumento tocas?
Yo toco un instrumento que se llama el dobrado o zurdo, ¿ya? Que es un tambor grande que digamos parecido como al bombo. Pero hay, bueno, bastantes instrumentos, digamos que los principales son la timba, que es un tambor, digamos, larguito, que se toca solo con las manos, ¿cierto? También están lo que se llaman las bacuras, que son tambores que hacen un sonido un poco más agudo, son más pequeñitos. Están también las cajas, que bueno, son como las de la batería, que también digamos que la llevan un poco en esto de dirigir la batucada. Están los dobrados, o los zurdos, o terceras, que se llaman también, que son los que hacemos, digamos, el bajo, ¿cierto? Que igual...
El boom, exactamente.
Pues nos complementamos entre todos, ¿cierto? Digamos que estamos bien alineados.
¿Te falta el platillo?
No hay platillo. Ah, esos son como los tres instrumentos principales. Y bueno, el repique y el dobrado se tocan con, pues, mazos, ¿cierto? Pero la timba se toca más con la mano. ¿Por qué? Porque la timba lleva como... Ella puede llevar como los tres ritmos, como el bajo, el agudo y el, digamos, el toque principal. Y bueno, yo llevo en esta agrupación aproximadamente 2 meses. Son la mayoría cabros de la población de Peñalolén, algunos somos de otras partes, pero en realidad yo siento que la Mansopiño es una familia, más allá de, pues, del hecho de que nos guste la música o de que sepamos de percusión, etcétera, etcétera. Es una familia porque... pues todos se acogen, todos enseñan, ¿cierto? Como que no hay este egoísmo de conocimiento, como digamos a lo mejor puede haber en los músicos profesionales, donde no, yo te tengo que pagar por, no sé, aprender, enseñarte a este instrumento, etcétera, etcétera. Y nosotros igual, pues a pesar de... No, a pesar no. Aparte de tocar y de, digamos, formarnos como en unas filas y eso, también tenemos algunas coreografías, también tenemos... hacemos unas coreografías de algunos temas como famosos en Brasil. Y lo hacemos con canto, con coreografía y algunos chiquillos que están... digamos, también inmersos en lo que es el mundo de la capoeira, ¿cierto? Y pues de tocar todos estos instrumentos, digamos, afro-brasileros que hay, pues, en lo que es las batucadas.
Oye, Rola, bueno, tú tuviste la posibilidad de hace un par de semanas ya con la Mansopiño de viajar a los mil tambores en Valparaíso. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es como el evento más grande que se realiza acá en nuestro país? ¿Es lo que fiesta carnavalesca se llama?
Sí, en realidad sí. Mira, yo la verdad es que no... Sí había escuchado del carnaval antes de estar en la Mansopiño, pero nunca había asistido. Así que... pues para mí es una experiencia bastante nueva y asistimos y pues bueno, ahí obviamente, aparte de conocernos como familia, como batucá, pues estuvimos ahí en las poblaciones de Valparaíso llevando pues todo este arte carnavalero, batuquero. Y para continuar hablando de la Mansopiño, está aquí con nosotros, acaba de llegar. Gracias, Nico, por llegar. Así.
Bueno, preséntanos a tu invitado.
Nuestro invitado hoy es Nico, él es como uno de los directores de la Mansopiño y él puede hablarles mucho mejor de lo que es esta batuca. Hola, Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Hola, Nico. Bueno, gracias por venir acá a la radio San Joaquín. Pegaste el medio pique.
No, agradecido de la invitación y bacán estar una vez más acá en esta radio, viendo expresar lo que es el hermoso arte de los carnavales y las fiestas populares callejeras.
Bueno, nos enteramos que ayer estuvieron varios integrantes de la Mansopiño en el canal de La Legua.
En La Legua TV estuvieron.
Difundiendo lo que es este carnaval de los 500 tambores. Pero antes de hablar de eso, cuéntanos un poquito de esto y si se puede como ir resumiendo de cuándo existe la Mansopiño, porque ya la Rueda nos estuvo haciendo una introducción.
Sí, bueno, Mansopiño es una agrupación de Peñalolén, en la cual participan chiquillos tanto de Peñalolén como de los sectores aledaños. Este año nosotros cumplimos 14 años.
¿14 años ya?
Sí. Harto trabajo a cuesta, muy, muy contento. No tenemos como claridad, le explicaba a los chiquillos de cuándo fue el día exacto que se gesta la Mansopiño. Pero rico que sea parte de un mito también, porque sí, nos da el tiempo también para poder... poner la fecha que nosotros queramos. Entonces desde ahí se genera un trabajo desde la inocencia de un montón de cabros chicos que éramos en ese tiempo, 14, 15 años, Y se va gestando este movimiento de hartos zancos, capoeiristas, malabaristas. Y así con el tiempo fue agarrando más madurez y consolidando objetivos más sociales, más populares, más de base. Y en la actualidad estamos en esa.
Oye, para la Manso Piño, y para ti particularmente, y también a lo mejor nos puedes responder la Rola, ahora eres entrevistada, Rola.
Sí, la Rola.
Como parte de la Manso Piño.
Nueva adquisición, muy buena.
Gracias.
Oye, ¿qué es para ustedes, por ejemplo, esto de las fiestas carnavalescas? ¿Cómo podemos resumir o definir lo que es una fiesta carnaval? Bueno, ¿qué es lo que se va a vivir hoy día en La Legua? Como los Mis Tambores, como San Antonio de Padua y como muchas fiestas más.
El carnaval es el quiebre de lo cotidiano, es el quiebre de lo común en la calle, en las poblaciones. Todo, cuando uno llega a la calle con tantos colores, se produce una atmósfera y un ambiente que ayuda para que la gente salga, se conozca, se mire a las caras. Y creo que eso es lo más importante del carnaval, pues ese quiebre y esa ruptura que genera dentro de los espacios donde se genera.
Y aparte que algo es una fiesta, a lo mejor que replica un poco lo que se hacía antiguamente en nuestro país, las fiestas de la primavera, con sí, carro alegórico, con desfile, y que lamentablemente cuando llegó la dictadura todo eso se perdió, y bueno, a lo mejor se había perdido también antes, pero ahí es donde se hizo como todo el quiebre cultural, y después fue pero una sombra...
Sí, la fiesta de la Chaya, era como una fiesta popular que se generaba en el barrio Yungay, que era como la fiesta popular de la gente, era como el 18 popular, era como cuando la gente salía a la calle, salía a jugar con agua, era como un espacio festivo y de encuentro, y eso fue, creo que eso fue lo que se perdió en algún momento.
Bueno, la fiesta de la Chaya que se retomó nuevamente.
Sí. Los hermanos de la Chinchín Tirapié y con la gente del barrio Yungay ahí hicieron un levantamiento muy bueno en ese espacio.
Oye, y esto también es como un estilo de vida, una forma de vida, la gente que participa en estas agrupaciones carnavalescas.
Para mí es la mitad de mi vida. Yo tengo 30 años, partí cuando tenía 15, 16 años, entonces ya no es como un pasatiempo, un hobby, sino que está instaurado dentro como un estilo de vida ya. No podría no salir si veo colores y tambores y chaya y todo eso, no podría quedarme quieto.
Incluso, no sé, cuando de pronto no asistimos como batuca a algún carnaval o algún lugar, igual siempre invitan, siempre hay gente que lleva su tamborcito, sí, y apaña ahí tocando en otra batucada o poniéndose a la cola de otra para, pues, siempre como dar esa festividad a la gente, pues, y también que está implícito en cada uno de los batuqueros que hay en La Manso.
Sí, de repente cuando no podemos, mandamos su comisión.
Así es.
Su comisión de representación.
Oye, ¿y qué es participar? Por ejemplo, yo le estaba preguntando a La Rola personalmente, como ustedes integrantes de estas agrupaciones, participar en este Mil Tambores, allá en Valparaíso, que representa como la fiesta máxima de las fiestas carnavaleras.
Sí, es como una fiesta máxima, pero nosotros igual rescatamos los carnavales, ¿sí?, chiquititos. Nos encanta el carnaval barrial, el carnaval que organiza la junta de vecinos, así, el club de ancianos, de repente el bingo pequeño. También, también para nosotros es súper significativo esos espacios. Pero Mil Tambores, como lo dices tú, es como un hito dentro del movimiento carnavalero en el año. La gente ya sabe que el primer fin de semana de octubre está Mil Tambores y está como instaurado dentro del movimiento carnavalero. Este año fue especial porque este año hubo mucho revuelo por el tema que nos iban a dar permiso.
Yeah.
Entonces igual se mostró igual el coraje del movimiento carnavalero, que se hizo presente antes que dieran el permiso, porque el permiso lo dieron el viernes.
Claro, sí, como el viernes, como un día antes.
O sea, un día antes de que... Y antes que dieran el permiso ya habían comisiones de gente y delegaciones de gente de Arica, de Punta Arenas, ya instalada en Valpo. Entonces, este año fue como significativo ir a Valpo porque se demostró que el movimiento carnavalero está al servicio de la comunidad, con uh-huh. permiso o sin permiso.
Sí, una anécdota, por ejemplo, en ese sentido era que cuando nosotros llegamos allá a Valparaíso, íbamos como con los tambores y toda la gente te preguntaba en la calle, oye, ¿y dónde van a tocar? ¿Y dónde es para ir? Y no sé qué. Y eso da cuenta de que la gente está acostumbrada y que le gusta el carnaval y que apoya estas actividades culturales, cosa que, bueno, la policía también estaba ahí, no pueden tocar, no toquen el tambor, así.
era todo lo contrario a lo que, digamos, se había decretado. La gente quería y pedía el carnaval de Mil Tambores.
Yo no sé con quién habló el intendente.
Claro.
Yo no sé con qué persona habló el intendente, que en su discurso decía que todo Valpo estaba
indignado,
atacado, porque iba a ir de nuevo toda la gente con tambor y todo. Y fue todo lo contrario.
De todas maneras. Oye, ¿y qué es para ustedes, especialmente para ti, Nico? ¿Cierto?
Nico.
Nico, participar también en, bueno, en la actividad de hoy día, estos 500 tambores de La Legua, que ya cumplen 9 años, su novena versión, y que cada día se crece más, cada día la producción es mayor. Y también nació de un grupo de cabros chicos, de jóvenes, hace 9 años atrás, en este sentido con Alexis, que ya acabamos de hablar con él por teléfono. Para ustedes, que también vienen de una comuna donde está la población Lo Hermida, donde hay varias poblaciones, participar acá en La Legua.
Bueno, ayer nosotros estuvimos con Alexia, como lo decías tú, en La Legua TV, agradecido de los hermanos de Furia Leguina, siempre hemos tenido muy buena relación con ellos y un muy buen contacto. A nosotros ayer el Ale como nos dijo algo, digamos, como medio loco, así nos dijo: cabros, ustedes junto a los Twitter, los hermanos de Conchalí, hemos sido las únicas agrupaciones que hemos participado desde el primer año en Mil Tambores.
Ah, o sea,
en los nueve años hemos estado. Y le decía a Ale que anteriormente también habíamos participado de los carnavales de la primavera de La Legua, o sea, ya más debemos llevar unos 12 años en La Legua apoyando a los hermanos carnavaleros y a los hermanos de las organizaciones sociales que generan esto, así que para nosotros es todo un gusto, igual quedamos impresionados porque, como te digo, todo nace del corazón, de las confianzas y del cariño, entonces que nos diga que ya ha muerto tiempo en el movimiento y apoyando a La Legua, para nosotros igual fue gratificante.
Oye, y más o menos, ¿cuánto tiempo ustedes... parte de su vida en la semana le dedican a esto, en ensayo, a lo mejor después reunirse para asistir, por ejemplo, al carnaval de hoy día?
Bueno, nosotros nos juntamos todos los sábados, ahí le pasamos el dato también a toda la gente del sector oriente o de otros sectores que quiera sumarse al movimiento. Nosotros nos juntamos todos los sábados de 4 a 8 de la noche en Quilín con toda Lava, en un centro de extensión cultural que se llama La Escuelita.
¿Ya?
Ese es el ensayo formal, ese es el ensayo...
¿Eso es pleno Peñalolén?
Eso es pleno Peñalolén, el sector de San Luis, acercándose a San Luis. Y ese es como el ensayo serio, el ensayo en el cual nosotros se ve todo el tema rítmico. Pero durante la semana nos juntamos, hay un nivel de amistad y de cariño entre la gente antigua y la gente nueva que sigue incorporando, que nos debemos juntar unas 3-4 veces por semana, en mi casa, en la casa del Renzo. Claro. De repente, ni siquiera hablar del tema de la Mansopiño, sí, pero sí a fortalecer lazos y a fortalecer la orgánica, que también es importante de los procesos.
Oye, y una batucada, por ejemplo, ¿cómo se divide? ¿Qué roles principales hay en una batucada? Porque yo siempre veo que cuando voy a los carnavales que hay uno que está con un pito, dirigiendo. ¿Quién es esa persona que anda con el pito?
Bueno, ese es el director. ¿Ya? De...
Es como el director de la orquesta.
El director de la orquesta, el que va dando...
Y en vez de la varita tiene un pito.
Y tiene un pito, claro. ¿Ya? Entonces, él va dando como las señales para que se vayan haciendo las modificaciones rítmicas y cortes dentro de la apuesta que va generando cada escuela. Pero aún así, el director no sería nada si no tuviera un buen repiñiquista, no tuviera un buen zurdista.
También existe en una batucada, como en una orquesta filarmónica, el primer violín.
Exacto, el primer repiñique, ¿sí? El primer zurdo. Y los chiquillos lo logran identificar y lo como que tiene como una validación implícita de la gente. El que llega nuevo cacha el tiro, que es el que más le pega y se gana como al lado. Entonces, también es importante. Bueno, y esa persona también que tiene las ganas de aprender también es muy importante, porque los semilleros son súper importantes dentro de los procesos grupales. Porque como todo grupo entramos en crisis, es necesario ir también que la gente se vaya incorporando más gente, se vaya fortaleciendo a la gente nueva también. Así que... aquí creo que todos son muy importantes, pero como te digo, el rol de director, también el director tiene que estudiar mucho, porque tiene que transmitir de buena manera, ¿cachai? Sí. Eso es lo más importante también, que haya un director o directores, porque aparte de mi persona está el Renzo, entonces también es director, entonces también nos requiere durante la semana estudiar, para llegar con un material preparado para el taller, pues no estar improvisando.
Claro.
Oye, lo otro que también a mí me gusta mucho y me impresiona es la puesta en escena que tienen también cada una de estas escuelas carnavalescas, las batucadas. Ustedes van siempre con su uniforme y uniforme con identificación.
Sí.
¿Cómo lo hacen eso? O sea, ¿de dónde nace la idea de los colores, de la ropa? ¿También le pegan su bailadita cuando van tocando?
Sí, ahí rola fuego.
Pues básicamente, por lo que llevo ahí igual poco, es como idea de todos, ¿sí? Como que decimos, ya, ¿y cómo lo vamos a hacer para ir acá? Propongan, no sé, cómo será el logo, cómo será la polera que vamos a llevar, de qué color va a ser el pantalón. Y nos reunimos y cada uno va tirando ideas. Bueno, ahora con las redes sociales, obviamente por Facebook, cada uno va tirando ideas, pero... Digamos que el proceso ahora, porque nosotros nos alistamos, digamos que tuvimos pinta nueva para Mil Tambores, era como eso, como ya, no sé, uno tiró unas ideas de polera, otros comentaban y así la íbamos, digamos que formando o conformando entre todos.
Oye, ¿y de dónde salen las lucas para hacer esta ropa, para comprar los instrumentos? Porque no son baratos los instrumentos.
No.
Bueno, nosotros somos una agrupación...
¿Cómo lo hacen con la gestión? ¿Autogestión?
Solo autogestión, así. Igual en algún momento, no creo que nos ganamos un proyecto municipal en algún momento, pero fue solamente, de los 14 años fue un año, entonces... Claro. Igual fue un buen aporte en el sentido que pudimos como comprar más instrumentos, pero todo es a base de autogestión, así. Todos los últimos años ha sido solamente a pasacalle, hemos ido a un par de eventos, de repente trabajamos con una batucada, con una productora hermana que de un chiquillo que conocemos hace años, entonces de repente sale su matrimonio, su bautizo por ahí.
Y ahí lo invitan.
Y claro,
y ahí caen algunos
pesitos. Ahí caen unos pesitos, pero todo siempre desde la autogestión, así. Uh-huh. Todo. Bueno, esto hicimos una rifa este año también.
Una rifa, y una vez fuimos al Bella. También, ahí también tarreamos un poco.
Sí, ahí también nos podíamos. Sí, fuimos. Echamos a volar la creatividad también para gestionar recursos, porque esa es la idea. Que va a ser bastante independiente, porque no sea un obstáculo no tener lucas para seguir haciendo el trabajo.
Así es.
Sí, porque como yo les contaba, o sea, tener instrumentos que son caros, mandar a hacerse la ropita que o el uniforme. No, ropita mejor, uniforme suena muy feo.
Sí, la ropita, sí, no le llevó.
Sí, pues todo eso necesita en recursos. Y es como lo que hemos conversado durante todos estos programas, que es súper importante la parte de la autogestión, y cómo aparte de ser artistas, ustedes son también gestores culturales, y eso también es lo que más queremos dejar en educación para la gente que escucha la radio, porque la gente que escucha a lo mejor piensa que la cosa es fácil, que es solamente entretención, y no, pues es un arte que necesita estudio, necesita culturizarse, necesita tener técnicas de gestión.
Claro.
Así que es todo un trabajo, y como tú me decías, es todo un estilo de vida. Un estilo de vida, porque tuve la suerte de entrevistar a la gente de La Culebrera, y la gente de La Culebrera, la base de ellos salieron del Chinchín Tirapié, que también otra agrupación carnavalesca, y bueno, es donde uno queda ya claramente, por lo menos de mi parte, entendiendo de que esta es una forma de vivir.
Sí, y los hermanos de la Chinchín.
Más que un gusto.
Claro, y los hermanos de la Chinchín ponen mucho énfasis en el tema del rescate histórico, entonces también ellos tienen un bolón con el tema histórico. Y que ha sido súper bueno también, que otra forma también de valorar el carnaval, pues de distintos ámbitos, desde el rescate histórico, desde lo religioso, desde lo comunitario, desde lo social. Claro. Hay como varias aristas en las cuales se mete ahí el carnaval.
Oye, tuve la suerte de ir hace un par de semanas atrás al San Antonio de Padua. He ido ya como 6 años seguidos, y también uno ve cómo se va transformando cada una de estas fiestas. Sí. Hoy día ya cumplieron 21 años este gran carnaval. Y he tenido la suerte de ver fotos anteriores y también ver la transformación.
Sí.
Y en ese sentido, ¿ustedes también se han ido transformando en estos 14 años?
Sí, yo creo que San Antonio de Padua es un claro ejemplo de cómo ha ido la evolución del movimiento carnavalero. Así la escuela Pitamba, que es la escuela que sostiene también el carnaval, con el Ernesto Bravo, que es el director de ese espacio, han demostrado cómo el movimiento ha ido agarrando fuerza y ha ido como posicionándose dentro de un sector, como ellas, como Mil Tambores, como La Palmilla, como la Legua. Ya son carnavales históricos, por decirlo de una manera, que están
instalados dentro de la guía carnavalesca del año.
De la ruta carnaval, que de la ruta, sí, de la ruta del carnaval, está Padua como uno de los carnavales como insignes del movimiento. Sí.
Oye, Sergio, una acotación acá es que nos está escuchando Varo Campos, ¿ya?, y Francisca Javiera, que también son parte de la Manso Piñón.
Un abrazo
que,
a los cabros.
Exacto, un saludo para ellos.
Sí, besitos para los cabros.
Y besitos. Y otra cosa para terminar es que los chiquillos aquí de la Manso también tienen un proyecto que se llama el SIDAC. Sí. Así que cuéntanos, Nico, del SIDAC.
Bueno, la primera invitación que nos hicieron acá a la radio fue en torno al SIDAC, que es una iniciativa que nace de la Manso Piñón y en la cual están involucrados otros amigos del movimiento que no necesariamente están dentro de la Manso Piñón, pero nos conocen, así que... Y es como el levantamiento de un espacio más reflexivo dentro del movimiento carnavalero. Nosotros los carnavaleros no nos caracterizamos por hacer, por salir a la calle, por mostrar, por... Y una de las críticas que nosotros levantamos al movimiento, que siempre son necesarias, es que nos faltaban momentos de detención y de reflexión. Uh-huh. Entonces desde ahí dijimos, hoy podríamos generar algún espacio, hicimos un seminario que se llamó Carnaval y Ciudadanía, y de ahí se gesta como ya empezar a formalizar más el trabajo, y ahí aparece el SIDAC, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Artes Carnavaleras. Y al alero de este proyecto, de este espacio de reflexión, se materializa todo lo que nosotros investigamos y desarrollamos en una revista que se llama Carnavaleando, así que está en la puerta del horno la segunda edición, así que ahí los vamos a estar avisando.
Ya por rola traenos la primera edición y cuando salga la segunda edición, que la
es
traiga
digital,
también.
Es digital.
Ah, ¿es digital? Sí. Ah, ya. Sí. Entonces la vamos a revisar porque pucha que me gusta y me interesa este tema. Lamentablemente te vamos a tener que dejar, Nico. Viene nuestra segunda sección del programa ahora en breve. Agradecerte a través de ti y mandarle un gran abrazo a la gente de la Manso Piñón. La gente que nos está escuchando y que quiera hoy día conocer a la Manso Piñón puede ir a La Legua, puede uh-huh. visitar hoy día la población que va a estar llena de fiestas, llena de carnaval, lleno de colores, de música, de gente, de niños, de adultos mayores. Así que lo dejamos invitado ahí para que los conozca, para que conozca también esta gran fiesta carnavalera. Y bueno, aquí con La Rola nos vamos a encargar de todas estas fiestas, poder difundirlas y poder traer también a la gente que es parte de esta forma de vida. Y también a través de ti quiero mandarle un saludo a dos grandes amigos de Peñalolén, al gato de Lo Hermida Televisión y también al Sebastián Feliu de la Radio Encuentro de Peñalolén, sí, grandes hermano. Amigos y hermanos en las comunicaciones. Sí. Así que muchas gracias, Nico.
No, agradecido de la invitación y gracias. Al servicio ahí cuando quiera, pues ahí el movimiento carnavalero presente en todos los espacios.
De todas maneras. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y estamos terminando este megáfono cultural, la sección del día de hoy, con esta gran fiesta carnavalera. Y volvemos en 2 minutos más.
Agradecemos a nuestros artistas, cultores y gestores culturales por presentarnos sus obras y proyectos acá, en Megáfono Cultural de nuestra zona sur en positivo.
Este cantar, tómalo como quieras.
Buenas, el sol sale en la mañana, tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir.
En Zona Sur en Positivo presentamos Medicinas del Alma con la terapeuta de energiafloral.cl, Cecilia González, un espacio para aconsejar y ayudar a las personas en esta sociedad actual a llenarse de energía y buenas vibras. A continuación, Medicinas del Alma.
Ya estamos nuevamente de regreso y comenzando esta cuarta edición de Medicina del Alma y estamos con Cecilia González directamente desde su consulta en su casa acá por el teléfono. Cecilia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y cuéntanos de qué nos vas a conversar el tema de hoy día.
Muy buenos días, espero que estén muy bien, con mucha energía. Iniciamos este programa de hoy. Hoy día queremos conversar sobre la energía Reiki. No sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de la terapia Reiki.
Yo he escuchado nomás, pero no sé de qué se trata.
No saben mucho. Bueno, el Reiki es una palabra japonesa que significa fuerza vital universal. Es una energía que puede tomar varias formas y está presente en todo lo que tiene vida. es como la esencia de quienes somos, como seres humanos, es una parte integral de nuestro ser. Y cuando nuestro ki o nuestra energía, por así decirlo, es fuerte, nosotros estamos físicamente, emocional, mental y espiritualmente sanos. Y cuando nuestra esa energía que es innata, que es vital, está baja por las circunstancias de la vida, por las situaciones emocionales, por el estrés, lo que sea, está en un nivel muy bajo, podemos desequilibrar nuestra, digamos, nuestro campo corporal y enfermarnos de varias formas también. Una de las maneras en que podemos restablecer esa fuerza vital es usar Reiki. Cuando un, por ejemplo, un practicante de Reiki hace contacto, porque el Reiki se transmite a través de las manos, la sanación a través de las manos, transmite esa energía, ya sea a sí mismo o a otra persona, el Reiki tiene un efecto equilibrador y armonizador, y desbloquea tanto la persona que lo recibe como en quien lo transmite. Entonces es muy hermoso practicar y recibir la energía Reiki, porque es una energía que uno canaliza a través de... Todos podríamos ser reikistas en el fondo, porque es una energía que todos podemos usar y podemos canalizar. Y al hacerlo así, bueno, las personas que reciben Reiki se sienten calma, se sienten más relajados, y fortalece todo lo que es el sistema inmunológico y ayuda mucho a reducir el estrés. Por lo menos en la consulta tengo mucha gente que después de la sesión de Reiki, que dura una hora un cuarto, tú armonizas todo el espacio con una música también apropiada y vas ejerciendo esta energía en los diferentes centros o puntos energéticos que tenemos. Tenemos muchos puntos energéticos en el cuerpo. Hay 7 como principales donde uno trabaja. Esta energía, la gente que está, digamos, recibiendo, siempre se va muy, muy relajada, muy calmada, y baja, digamos, los niveles de ansiedad o los niveles de preocupaciones que tienen. Y hasta, digamos, cuando vienen con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de estómago, gastritis, lo que sea, eso también se equilibra. No sé si tienes alguna pregunta o continúo contándote un poco.
Bueno, todas estas medicinas alternativas, las medicinas del alma, son todas complementarias, ¿cierto? Como tú ya también lo aclaraste, de que eran complementarias también con la medicina tradicional. ¿Cómo tú diferencias, por ejemplo, en una consulta, cuando a una persona hay que darle o flores de Bach o una sesión de Reiki?
Se da en la conversación misma. Se da la conversación misma, porque generalmente las personas vienen a la consulta por la terapia floral y también porque han sabido o han conocido algo de Reiki. Te comienzan a preguntar, digamos, de qué manera funciona una cosa y de qué manera funciona la otra, digamos. Y obviamente que nosotros contamos que es una medicina complementaria y que la están usando, digamos, ya muchos médicos de medicina alópata tradicional están usando estas terapias. Las dos terapias, tanto la floral como Reiki, parten de la base de que somos cuerpos energéticos. O sea, las dos tienen como ese mismo sustento, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, si somos cuerpos energéticos, podemos equilibrarnos o podemos desequilibrarnos. Y lo que hace la esencia floral es que a través de la toma de gotas te ayuda a equilibrar esos digamos, situaciones que están desarmonizadas en ti. Y el Reiki te transmite la energía universal, bueno, que fue, esto viene de Japón, es muy milenario. Bueno, de hecho, si uno se va a las tradiciones más cristianas, vemos también que en la Biblia se usaba mucho el Reiki, las manos, en la imposición de mano de Jesús. Entonces, esta energía que está canalizada, que está en el universo, es la que uno transmite. Hay mucha formación de reikistas en la actualidad, porque es una herramienta de armonización muy directa, muy rápida. La esencia floral necesita quizás más tiempo, por decirte así, para que funcione. Lo damos nosotros, las terapeutas, por lo menos un tratamiento de 3 meses. Y el Reiki tú recibes inmediatamente como un nivel de equilibrio energético, que la gente se va inmediatamente como muy, muy armonizada. Entonces, digamos, esas son las diferencias que podría establecerse entre las dos terapias. Ahora, ¿cómo se diferencia? Más que nada es por la conversación que tú tienes con el paciente. El paciente viene a una terapia, uno le aconseja cuando está muy angustiado, si precisa, si necesita, y le explica un poco lo que es la energía Reiki, y tú la puedes hacer en una silla. Si la persona está sentada, tú puedes imponer las manos tratando de nivelar los campos energéticos, o ella en una camilla donde se establece un tiempo mayor, digamos, de esta transmisión de energía. Muchos profesionales de la medicina, como te contaba, médicos, terapeutas físicos, psicólogos, kinesiólogos, están empezando a combinar Reiki con los métodos de medicina tradicional que usaban habitualmente, porque se están dando cuenta de que esta, digamos, medicina, que es milenaria, como te digo, que viene de Japón, hay países en China, en India, en Egipto, que ya no están hablando de esta terapia. Entonces, es como te digo, eso es lo que podríamos hacer como la diferenciación. Reiki es un método de armonización y sanación natural.
Oye, Cecilia, disculpa que te interrumpa, pero te quería hacer como una consulta. En nuestras sociedades aquí occidentales, en nuestra época moderna, parece como que hace poco se ha instaurado esta medicina alternativa, ya sea la que tú nos estás comentando, Reiki, también las flores de Bach, pero son medicinas milenarias que vienen desde otras culturas, especialmente el Reiki desde Japón. Y como tú diste el ejemplo, que uno también empieza a acordarse, uno lo ve esto en imposición de manos desde la época de Jesús, lo han ocupado todas las religiones católicas, los evangélicos, e imponer las manos. Entonces son medicinas que vienen desde la más antigua sociedad, y que hoy día recién acá en nuestra cultura occidental se han empezado a ocupar. ¿Por qué tú crees que se demoró tanto en llegar acá a nuestra cultura occidental? O ya estaban y yo no lo tomo de otro sentido.
Yo creo que, bueno, se ha demorado en entrar, aunque en la actualidad está muy muy divulgado el tema, digamos, del Reiki y de las terapias complementarias.
Sí, pero ahora, o sea, hace 20 o 30 años atrás no se sabía de esto.
Claro, estaba quizá integrado solamente en algunos grupos que podían, digamos, acceder a este tipo de terapia. Y no entraba tanto en Occidente por nuestra misma cultura más pragmática, más racional, más exitista, más busca de logros materiales, donde estamos un poco más desconectados de toda la parte espiritual y de nuestro reconocimiento espiritual. Porque de pronto cuando hablamos de lo espiritual, la gente dice, no sé, yo no soy religioso, yo no creo, digamos, la iglesia. El ser espiritual no tiene nada que ver con una creencia en específico.
Exacto, claro.
Es reconocerte a ti mismo como parte de un todo. Entonces, yo creo que ha costado que nuestra cultura occidental integrara estas terapias o este conocimiento interior, porque al hombre occidental le cuesta mirarse a sí mismo, o sea, porque está muy imbuido en lo que tiene que hacer para afuera, hacia afuera. Pero cuando se comienza a mirar, comienzan las depresiones, comienzan a darse cuenta que las cosas no le satisfacen totalmente, que tener cosas no es quizás lo más importante, y comienza a buscar un sentido más profundo. Eso lo tienen desde antes de Jesús, las culturas de China, Japón, la India, que tienen un desarrollo a este nivel muy muy grande, y que no se condice con, digamos, nuestra forma racional y pragmática de ver la vida de Occidente. Comenzó a ser más conocido todo esto a través de la introducción del yoga. Nosotros en los gimnasios casi de pronto comenzó como un boom del yoga, y comenzó como casi como una moda el asunto del yoga, hasta que también como en todo fue quedando la gente que realmente buscaba una evolución más allá de lo material, porque somos materia, somos corpóreos, pero no solamente somos materia, y no estoy hablando de religión ni de creencia específica en algo, sino que está comprobado que no somos solamente materia, sino que somos campo energético. Entonces, eso, integrarlo, ha costado por nuestro ritmo de vida y por nuestra forma de como visión de mundo también que tenemos los occidentales. Muy distintos, como tú mismo decías, en la cultura oriental.
Así es, pues yo también le echo un poco la culpa a los medios de comunicación comerciales, sobre todo, que como tú decías, en una cultura occidental donde solamente vale el producto, donde solamente vale tener cosas, eso lo impone lamentablemente los medios comerciales, la televisión, la radio, y eso ha influido, yo creo, bastante en la sociedad que hoy día tenemos.
Claro, la cultura exitista, bueno, si hablamos de eso, tenemos nuestros modelos económicos que marcan esto en el tener, en el exitismo, ya tenemos una cultura económica neoliberal, entonces estamos como muy apartados de esta búsqueda más del ser, por así decirlo. Y obviamente que eso marca todo lo que sea comunicación. Nos están constantemente bombardeando de que si, no sé, tomamos tal cosa o nos vestimos de tal manera, vamos a hacer.
Claro.
Cuando eso no es así. Entonces, nuestra cultura está imbuida también en un paradigma muy racional y, insisto, muy hacia afuera, muy hacia el aparentar que soy porque tengo. Y lo que nosotros, digamos, hemos ido descubriendo en que yo soy porque me conozco y porque estoy, digamos, armonizado conmigo mismo. De ahí, todo lo demás es obviamente que viene por añadidura, toda la prosperidad material es importante y es buena. Todos queremos prosperar y queremos tener, digamos, un proyecto de vida que contemple todas las áreas. Pero lo que no, digamos, de pronto olvidamos es que nos desequilibramos en esas áreas, le damos más énfasis a una cosa y vamos descuidando nuestro bagaje personal en el fondo.
Así es. Oiga, Cecilia, hay como de repente, como para verlo para la próxima semana, algunos como ejercicios que le podamos dar a la gente con respecto a esto de darnos cuenta si estamos como un poco desequilibrados. Te lo pregunto porque en mi trabajo, el que me sostiene económicamente, normalmente hacen como curso y capacitación, y una vez me llevaron a un curso o una capacitación donde estuvimos con una persona que no hizo ejercicio de mirarnos hacia nosotros mismos. Entonces nos hizo que nos pusiéramos en el suelo, parados, con las manos abiertas, y que empezáramos con los ojos bien cerrados a pensar en nosotros mismos, y todos como que nos mareamos y casi nos caímos. Y ahí nos dimos cuenta, y ella, la persona que nos estaba haciendo esta capacitación, nos dijo que todos hoy día vivimos estresados, y es como fue un ejercicio así que lo hizo en 2 minutos y nos dimos cuenta que realmente estábamos como alterados.
Sí, esos ejercicios también los he, digamos, vivido. Claro, o sea, podríamos para la próxima, digamos, el próximo programa, armar un como una serie de ejercicios o de, no sé, cómo se
ejercicio,
como señales en que uno se vaya tomando un poquito el pulso de qué está pasando conmigo en el fondo. Y ir, que si estoy muy angustiado en un minuto, estoy muy ansioso por algo, pueda yo tomar esas anclas, que le llamamos nosotros los terapeutas, ¿ya? Como para calmarnos y para centrarnos y, bueno, y fluir como debe fluir las cosas. Sí, perfecto, yo me comprometo a el próximo programa a gestionar una serie de ejercicios para ayudar, digamos, a armonizar en el minuto que se hace. La respiración, por ejemplo, es muy importante.
Claro, eso me hicieron hacer, aparte de cerrar los ojos, como aspirar todo el aire, después exhalar y uno se mareó mucho. Casi nos caímos todos, nos tuvimos que afirmar unos con otros.
Claro, o tú mismo imponerte las manos. O sea, eso también en los puntos clave, bueno, por el tiempo a lo mejor no alcanzamos a ver todo el bagaje que puede tener el Reiki, pero los puntos claves tuyos, que son 7 centros energéticos, que tú mismo los puedes armonizar. Tú mismo puedes con tus manos transmitirte energía, autoenergía. Entonces eso, hay cinco principios básicos del Reiki cuando uno inicia y cuando uno le practica Reiki a otra persona o cuando tú vas a practicarte auto Reiki, porque cualquiera, como te digo, puede hacerlo obviamente con la formación adecuada. Los cinco principios básicos del Reiki es: solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enfades, honra a tus hermanos, a tus padres, a tus maestros, a todo ser viviente, gana tu sustento honradamente y muestra gratitud por todo lo que te rodea. Así serás bendecido.
Son como los mandamientos religiosos.
Claro, pero el Reiki no es una religión.
Claro, claro.
El Reiki es una, no sé, digamos, casa con ninguna creencia religiosa. La única creencia que tiene es que somos parte energética y somos parte de un todo. Y cuando digo todo, es por eso que es muy importante tener la empatía con el otro, porque lo que te pasa a ti me afecta a mí, en esta cadena universal. Yo no me puedo hacer desentendido con el dolor o con las situaciones que le pasan a las otras personas.
Oye, y lo otro, Cecilia, que también me dejó impresionado, es lo que me decía esta señora cuando fui a esa capacitación, es que si uno nos damos 2 minutos, lo ideal serían 5 minutos en el día para hacer estas reflexiones, pucha, cómo nos cambia el genio y nos cambia el sentido de la vida para todo el resto del día, y solamente son 5 minutos, y uno se da cuenta que a veces no tiene ni 5 minutos la gente hoy en día de nuestra sociedad.
No, nada.
Es complicado.
Yo creo que es que querer es poder, es cuando uno te convences de que esto te hace bien y te cambia, la verdad que te cambia el sentido de la vida, lo vas practicando. Eso es meditación, o sea, 5 minutos de meditación poniendo tus manos en algunos puntos o uniendo, no sé si conoces los mudras.
No.
Los mudras son
digamos, frases,
formas, parece, en que tú vas poniendo tus manos, tus dedos, o vas uniendo tus dedos, en que vas canalizando también energía. Entonces, si estás muy angustiado, por ejemplo, pones tu dedo pulgar en el centro de tu palma. O si estás muy ansioso, pones tu dedo pulgar en el dedo junto con el dedo meñique. Hay una posición como muy del yoga, no sé si la han visto.
Sí.
Eso es un mudra.
Yeah.
Y que ahí ese mudra está canalizando energía, está atrayendo energía hacia ti. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos ejercicios, como tú contabas también de esa señora que había ido a tu trabajo, se pueden hacer y la gente puede tener acceso a eso. En el próximo programa vamos a tratar de darlo más en forma más clara posible, algunos tips o anclas que la gente puede usar para esto.
Súper. Oye, y la otra consulta antes ya de finalizar, Cecilia, al igual como tú nos contaste de las terapias florales que pueden ser para todas las edades, ¿el Reiki también es para todas las edades o no?
Sí, el Reiki es para todas las edades, para yo he hecho Reiki a embarazadas,
¿ya?
Reiki a niños, uh-huh. De hecho los niños también pueden estudiar y pueden aprender Reiki. Mi hijo es maestro de Reiki 2.
Uy, ¿qué edad tiene?
11.
¿Mitch?
Qué bueno, qué entretenido.
Porque yo también lo he integrado a toda esta parte, porque le ayuda a los niños a armonizarse. Todo este asunto del déficit atencional, este asunto de la hiperactividad que está tan en boga en los colegios, que siempre están, que los niños de ahora son, los niños de ahora vienen, son así, porque también ha cambiado el paradigma y el sistema sigue igual.
Así
entonces,
es,
no es que sean los niños el problema es que el sistema no sea adecuado a toda esta gama de niños que están viniendo ahora.
Exactamente, lo que yo siempre reclamo, que las sociedades y todo el ser humano se va transformando con el paso de los años, pues, y resulta que lo que nos gobierna, eso es lo que no se transforma, ni las leyes tampoco.
Justamente, siguen anquilosadas, sigue haciendo lo mismo, y exigiendo que, digamos, que estas nuevas generaciones se adopten pautas que ya están obsoletas en el fondo. Yo soy profesora, o sea, y me hago responsable de lo que estoy diciendo.
Uh-huh.
Pero sí, o sea, tú me preguntabas, ¿Reiki se puede aplicar a cualquier persona? Y cualquier persona también puede aprender y puede utilizarla a su favor. Los niños, y es muy importante, por ejemplo, los colegios también, que se abra un poco esta apertura y le hagan yoga a los niños. Eso calma mucho este asunto de la hiperactividad, te ayuda mucho.
Y no solamente en los colegios, también, como te comentaba, que los trabajos, que los empleadores también ocupen estos métodos, estas medicinas del alma también para sus trabajadores, que realmente ayudan y va a servir para lo que ellos le llaman su producción en el trabajo.
Sí.
Pero más que nosotros, por lo menos los que trabajamos, lo miramos también para nuestra ayuda interior, más que para producir más.
Sí, gracias a Dios yo siento de que, por lo menos en el espacio en que yo me he movido, eso se está dando. O sea, conozco hartas empresas que están abriendo sus puertas a terapia, a la sexología, están abriendo la terapia a Reiki o a coaching para que la gente, pueda tener un bagaje espiritual que les haga sentirse bien, porque si tú estás bien,
transmites eso,
todas las áreas.
Claro.
Exacto.
Y eso no tiene que ver con tanto, a lo mejor, con el tipo de ganancia que puedes tener a nivel económico o material, que es importante, te digo, porque no vivimos del aire. Pero hay un sustrato interior que, si está armonizado, todo lo demás, como que tú lo empiezas a traer. Bueno, esa es mi creencia y eso es lo que a mí la vida me ha enseñado. Obviamente que puede haber discrepancias en lo que estoy diciendo, pero por lo menos en lo que yo en mi espacio, en lo que yo he atendido en consulta y en lo que ha pasado, digamos, con mi vida, eso es una situación de atracción muy, muy, muy poderosa. Si estás armonizado, comienzan a pasar cosas en tu vida y cosas que son prósperas en el fondo. Bueno, parece que ya estamos en el
tiempo. Sí, estamos ya finalizando. Entonces, Cecilia, para la próxima semana, esos consejos entonces que nos va a dar para que la gente que nos escucha los pueda desarrollar en su casa o en su trabajo o en la escuela. Así que los vamos a esperar con ansias para el próximo sábado. Así que muchas gracias nuevamente por el contacto. Sí. Y no sé, ¿algunas últimas palabras?
Claro, bueno, despedirme de los auditores que estén escuchando la radio. Agradecer el espacio también y agradecer a ustedes que tengan esta iniciativa de ayuda a la comunidad, porque en el fondo todo es ayuda a la comunidad. Y dejar invitados a todas las personas que puedan visitar mi página www.energiafloral.cl, y cualquier consulta, si hay gente que está escuchando, que quiera preguntar algo, o quiera resolver alguna situación, también me puede ubicar en mi teléfono celular 09-88-3585.
¿Lo repetimos?
Estaré, digamos, dispuesta a contestar cualquier duda, consulta o aflicción.
Eso, repitamos el teléfono, Cecilia.
09-883-3585.
Así es, pues, y que digan que llamaron de Radio San Miguel o Radio San Joaquín.
Sí, van a ser tratados con mucho cariño, con más cariño todavía.
Ya, pues Cecilia, te pasaste nuevamente, muchas gracias. Visiten entonces a la gente que está escuchando www.energiafloral.cl y obvio, aprovechen consultar todo lo que necesiten a Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, y nos encontramos el próximo sábado.
Un abrazo a ti y un abrazo también a Rola.
Un abrazo también para usted, muchas gracias.
Que estén muy bien.
Hasta luego.
Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana.
Finaliza por el día de hoy en Zona Sur en Positivo, Medicinas del Alma. Agradecemos a Cecilia González y a energiafloral.cl por llenarnos de buenas energías, buenas vibras y consejos para mantener nuestras vidas en armonía.
También puedes ver la luz en las calles, las miradas.